en uno de los profetas menores, el siguiente al profeta Oseas. Continuaremos nuestro estudio a través de el libro del profeta Joel. El nombre Joel significa Jehová es Dios, o aquel cuyo Dios es Jehová. Por eso era un nombre muy común, aquel cuyo Dios es Jehová. En este caso, es el profeta que vivió en tiempo contemporáneo al profeta Elías y al profeta Eliseo. Y Dios entregó a este profeta cosas referentes a los últimos tiempos, cosas que tal vez él para su tiempo no entendió, pero tal como el Señor se las entregó, así las dejó. Y muchas de las cosas que trata de describir Joel a través de el lenguaje que él usa, debemos trasladarla a nuestro tiempo. Y él utilizó lenguaje conocido para esta época, el cual también podremos ver a través de este libro. Pero sobre todo su profecía tiene que ver con eventos futuros, con la invasión de Rusia a Israel, que posiblemente será el evento primero después del rapto de la iglesia o simultáneo con el rapto de la iglesia. Y dice así en el verso 1 del capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. No sabemos mucho de este profeta, pero esto es lo que Dios le entregó para su pueblo y para nosotros. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ahí nos incluye a nosotros. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Profecía que recibe Joel es referente a una gran invasión de un gran ejército, un tremendo ejército que cubrió los cielos, un evento del cual todos los que lo sufrieran o lo sufrirían harían referencia a sus hijos, un evento que transformaría la actitud y el corazón de todas las personas que sufrirían estas cosas. Y es bueno notar que en el original todas estas palabras, que tú dirás aquí la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, ¿qué son? Tienen mucho que ver con lenguaje figurado. En su original simbolizan cosas parecidas a estos animales. Por un momento piense si Joel vio una visión de un ejército de tanques y helicópteros invadiendo una nación y de todo el armamento nuclear y convencional que hoy existe, y no convencional. ¿Cómo lo describiría Joel? Él no tenía palabras para decir un misil, un caza F-16, un cohete aire-tierra, un helicóptero halcón negro. ¿A qué se le parece uno de esos helicópteros o una nube de helicópteros con esa forma que hoy tienen? Unas langostas, ¿cómo ve él unos tanques? Tiene que compararles con cosas que el profeta conocía. Y tiene que describirlas con estas palabras, pero en realidad la profecía de Joel tiene mucho que ver con la invasión de Rusia a Israel, con los acontecimientos finales. Por eso en el verso 5 estos acontecimientos van a impactar mucho a estas personas. Dice, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y la derribó, sus ramas quedaron blancas. Vamos por un momento al profeta Ezequiel, al capítulo 38. Ezequiel capítulo 38, verso 1. Una profecía referente a lo mismo entregada del Señor por parte del profeta Ezequiel. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Aquí sale la palabra Moscú y Rusia. Esa es la región a la cual se refiere aquí el Señor. Y Gog, su príncipe de estas tierras. Verso 3, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Rusia puede movilizar hoy por lo menos 80,000 tanques si los quiere movilizar. Nunca antes un país había estado tan armado y tan preparado para la guerra. Y es el mismo Señor quien dice que pondrá en el corazón de ellos hacer esta invasión. Y se unen, como vemos en el verso 5 de este mismo capítulo, el capítulo 38 de Ezequiel, se une Persia. ¿Qué es Persia hoy? Los grandes amigos de Rusia ahí en el Medio Oriente. Irak, Irán. Se unen con ellos. También dice aquí que se une Kuz y Fut. Estos países, Etiopía y Libia, del norte de África, y con ellos todos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la parte norte rusa, y la casa de Togarma, que para muchos de ahí se origina la nación de Alemania. De los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prácticamente es una alianza de naciones contra Israel. Posiblemente la ejecución de una de las órdenes de las Naciones Unidas. Ya muchas de las decisiones de las Naciones Unidas hoy han sido contra el pueblo hebreo. Pero aquí una gran confederación de naciones invaden a Israel. Estamos hablando de eventos futuros. En 1972, Rusia estaba lista para invadir a Israel. solo que aún no era el tiempo que el Señor determinó. 1978, Rusia estuvo preparada para moverse sobre Israel. Todavía no era el tiempo del Señor. En el 82, nuevamente Rusia tenía toda la intención de invadir el pueblo de Israel. Y en cualquier momento en nuestro tiempo se cumplirá esto que estamos estudiando acá, verso 7. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. He aquí, a muchos días será visitado, al cabo de 3 años vendrás a la tierra salvada de la espada, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Hoy Israel no está construyendo murallas. Hoy ya no viven encerrados. Hoy el pueblo hebreo está cambiando tierras por paz. Están entregando las mesetas, las alturas del Golán a Siria. Están entregando los territorios liberados, nuevamente se los están entregando a los palestinos, y han entregado territorios a Jordania, cambiando tierra por paz. Y por fin se respira en Israel un tiempo en el cual ellos están viviendo confiadamente. Pero les ha tocado pagar el costo de ver su territorio más y más cercenado y entregado. Pero hoy se cumple esto. Verso 9, subirás tú, habla de Rusia, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas. Y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra, Israel. Todo lo que continúa en este pasaje, también el Señor lo entrega al profeta Joel, quien ve todo lo que conlleva esta gran invasión. Por eso, volviendo al capítulo 1 del profeta Joel, dice en el verso 7, asoló mi vid, descortezó mi higuera. Siempre la vid y la higuera simbolizan la nación de Israel, simbolizan el pueblo de Dios. Verso 8, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. La muerte será tan terrible allí que muchos de los que pensaban casarse, sus novios, sus novias, mueren en esta invasión. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Nuevamente se destruyen todas las cosas. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Lo más anunciado para los últimos tiempos es una gran hambre. Desde 1970 se rompió el balance entre producción y consumo. A partir de ese momento se está consumiendo más de lo que se produce. Por eso, aunque la humanidad trata de tapar este gran problema con las manos, como tapando el sol con las manos, hay hambre en el mundo. Grandes porciones de la tierra sufren hambres terribles. Hay personas muriendo de hambre. Pero será aún más terrible el hambre generalizada en todo el mundo. El hombre que hoy atesora sus lingotes de oro morirá sobre ellos pidiendo algo que comer y tendrá con qué comprar, pero no habrá qué comprar. No podrá comprar. El que tiene su dinero encerrado o enterrado podrá morirse de hambre sobre su dinero. El que tenga una mente de negociante va a decir, voy a invertir en comida y voy a aprovechar, pero ¿para qué va a tener tanto dinero si allí las cosas cambiarán completamente de valor? Y es lo que describe aquí el profeta. Verso 12 dice, la vid está seca. Y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Se acabó la rumba. Habrá momentos que ni los rumberos más adictos a su rumba no tendrán ni siquiera alientos de rumbear, no habrá ni motivo. Se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y es lo que recibe aquí el profeta revelado estas cosas. Verso 13, ceñíos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid dormid en cilicio ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Aquí por parejo, no hay diferencia para nadie. Y el verso 14, llamado al pueblo de Dios, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. La única esperanza, clamad a Dios. Verso 15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El día de Jehová, el día del juicio, el día en que Dios juzgará a todos los moradores de la tierra. Verso 16, ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Aquí, en este lenguaje figurado que usa el profeta, aparentemente, parece que se usara armamento nuclear para destruir todas estas cosas. Dice en el verso 20, las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Hoy Israel, aunque antes era todo un desierto, hoy es un campo fértil. El valle de Megido, que era un pantano lleno de zancudos y sapos, ahora es un lugar fértil donde se produce toda variedad de frutas, de verduras, de vegetales que existen sobre la faz de la tierra. Todo ese desierto está convertido en praderas, está convertido en cultivos, todo es explotado. El único tiempo en que podían cumplirse estas cosas es el tiempo en el cual estamos viviendo. La desolación de todo lo que el Señor restituyó por la dureza del corazón de los hombres. Y el profeta sigue recibiendo esta palabra del Señor para animar al pueblo del Señor a volver su corazón a Él. En el verso 1 del capítulo 2 le dice el Señor: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Hay muchas personas que dicen: ojalá llegar el día del Señor. El día de Jehová, día de juicio, es descrito aquí en el verso 2, será día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en los años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Y ahora Israel se parece al huerto del Edén. Pero mira lo que hace este ejército. Lo destruye. Dice: ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Es interesante esta escritura, porque para muchos dicen: pero ¿cómo Joel vio caballos en estas batallas, si ya lo único que ve hoy uno son tanques y aviones y helicópteros? Pero en Rusia Central se está preparando desde hace muchos años y están listos los mejores jinetes como soldados que componen una caballería la más poderosa en el mundo. Estos hombres entrarán en acción por fin. Ni ellos mismos saben por qué se están preparando y por qué son tan numerosos y por qué están tantos allí. Pero el Señor habló en su palabra que así tendría que ocurrir. Y estos ejércitos montados en caballos que hoy se preparan y que Rusia los tiene, entrarán en acción en Israel. Dice en el verso 5, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Marcha sin cambiar de dirección. Sigue. ¿Qué puede traerle a su mente esto de que marchan y no cambian de dirección? ¿Han visto esas tanquetas, esos tanques enormes? Lo que cambia de dirección es lo que queda debajo de ellos, pero van marchando. Pero aquí el profeta simplemente trata de describir estos aspectos con sus palabras. Dice en el verso 8, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carretera. Vea el orden de batalla descrito aquí. y aun cayendo sobre las espadas, no se herirán. Esos acorazados los ve el profeta caer sobre espadas y continúan. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Cuando se hacen pruebas nucleares o los que recuerdan la explosión de Hiroshima y Nagasaki pueden describir que todo quedó oscuro en un diámetro de 80 kilómetros alrededor, ni sol, ni luna, ni estrellas, ni resplandor alguno. Con las explosiones del armamento nuclear que se posee hoy. ¿Está haciendo referencia a esto? El único consuelo grande para la humanidad que el hombre tenía la capacidad de destruir 180 mil veces la Tierra con el potencial nuclear que tiene y que la redujeron a 150 mil veces. Qué consuelo, ¿no? ¿Usarán armas nucleares? Posiblemente. Verso 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y ¿quién podrá soportarlo? En el libro de Apocalipsis 6:17 tenemos una referencia también a este pasaje. Y ahí en el capítulo 6, versículo 17, encontramos lo siguiente. Leamos desde el verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Y nosotros asustándonos por esos pequeños sacudiditas que medio sentimos. Pero esto es cuestión de que no queda un solo monte ni una sola isla. Verso 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La humanidad fue tan obstinada que provocó la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mirando nuevamente el capítulo 2, verso 12 del profeta Joel dice, pues por eso, ahora dice Jehová, avisándonos de lo que viene, ahora ¿qué dice el Señor? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Convertíos a mí de verdad, verdad. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y ese es el gran problema hoy, que muchos quieren convertirse al Señor con un pedacito de corazón. Pero aquí el Señor pide todo nuestro corazón. Verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Entre el pueblo judío, que eran bien dramáticos, cuando ellos sentían gran dolor y duelo, lo primero que hacían era rasgar sus vestidos. Y era rasgar mucho, porque ellos no gozaban el privilegio que nosotros tenemos hoy, que rompemos una casa. Pero aquí el Señor dice, no tanto romped vuestros vestidos, sino rasgad vuestro corazón y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente es. Todavía aún hay tiempo. Hay muchas personas que no lo hacen en el tiempo del Señor. No se convierten a Él. Muchos dicen, no, yo voy a hacer todo lo que a Dios le desagrada y mejor cuando esté enfermo y que el médico me diga que me voy a morir, ahí sí le entrego todo mi corazón al Señor. Para muchos, para todos los que piensan así, jamás llegará ese momento. La muerte les sorprenderá en una forma tan instantánea que los llevará tal como estaban. Y tendrás toda la eternidad en el lugar de tormentos, aún para inundar todo ese lugar de lágrimas y casi ahogarte en sus propias lágrimas, pero ya nada puede cambiar tu destino eterno. Porque en el tiempo de Dios jamás lo hiciste y ahora en tu tiempo fue demasiado tarde. Por eso el Señor sigue llamando y dice aquí, soy tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Verso 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Dejen de noviar y acérquense al Señor. ¿Quién tiene su corazón, el novio o la novia? Lo tiene solo él o ella, lo siento, porque si no lo tiene Jesús, dejen de noviar. A veces se torna en puras boberías. El novio llega a hacer visita a las 9 de la mañana y se va a las 9 de la noche. Y no hizo más sino hablar puras bobadas. Y le quitó todo ese tiempo para haber en algún tiempo orado, leído la palabra y haber hecho algo productivo con el tiempo. Aquí el Señor habla al novio y a la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, el duelo es muy grande. Y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no lo entregues al oprobio, tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Esto es lo que siempre cuestiona la humanidad, ¿dónde está su Dios? Verso 18, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. No importa cuánto nos hayamos alejado ni nos hayamos extraviado, Él es amplio en perdonar. No importa cuán obstinado y rebelde haya sido su pueblo, Él quiere perdonarlo si tan solo vuelve a Él. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Después de esta gran tribulación, vienen tiempos de refrigerio de parte del Señor. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas contra Dios, lo que habla aquí contra su pueblo. Dios mismo juzgará esta gran invasión. El verso 21 dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Aquí ya está casi describiéndose el tiempo del milenio, la restauración de todas las cosas. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana, lluvia tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga. Esta no es solo una promesa para Israel, sino para nosotros. ¿Cuántos años se comió la oruga de nosotros? Todos los años que perdimos, que gastamos de nuestra vida. Y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dice aquí en el verso 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, ni pueblo, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. El apóstol Pedro, citando esta porción de las Escrituras, la usa para nuestro tiempo, el tiempo en el cual el Espíritu Santo, desde el día de Pentecostés, es derramado sobre toda carne, sobre toda persona que invoca al Señor. Y dice aquí, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí cuando algunos leen soñarán sueños, algunos dicen, ¿qué más podemos soñar si no son sueños? Pero es que hay una diferencia entre sueños producto de una comida de frijoles o u otro alimento de noche bien pesado, y hay sueños de sueños. Cuando alguien dice, soñé un sueño, no está diciendo, tuve una pesadilla, ni soñé cosas sin sentido, sino que algo realmente que le impactó, algo que Dios mostró a su vida, algo que Dios trajo a ti. Y las visiones. Hoy muchos dicen visiones y revelaciones. Un joven decía que nadie podía cambiar su visión, sino tan solo el oftalmólogo. Pero aquí no está hablando de su visión normal. Habla de estas revelaciones que Dios da sin que tú estés dormido. Un sueño, tienes que estar dormido. Una visión, puede estar despierto. En el libro de los Hechos vemos ejemplos de estas visiones cuando el apóstol Pedro oraba. Y en visión vio el lienzo que descendía del cielo con toda clase de animales, y el Señor le dice, toma, mata y come. Y él dice, yo soy judío, nada inmundo entrará en mi boca. Y el Señor dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Enseñándole con esta visión que lo enviaría a los gentiles, a los no judíos, y que él no debía menospreciarles, porque nosotros, como no hebreos, venimos hoy a ser coherederos de la misma gracia y salvación del pueblo escogido por el Señor desde tiempos antiguos, el pueblo hebreo. Por eso habla aquí de estos sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, pero visiones celestiales, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. En Mateo capítulo 24, Evangelio según San Mateo capítulo 24, los discípulos del Señor se acercan a Él y le hacen estas preguntas, preguntas que nosotros mismos nos estamos haciendo. El verso 3 del capítulo 24 de San Mateo. Y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Menos mal que todavía no hay hambres, ni pestes, ni terremotos, ni guerras. Y todo esto será el principio de dolores. Apenas esto es el aperitivo de lo que verdaderamente está por venir. Hay mucho más para leer, pero tenemos que concluir este capítulo. Vamos al capítulo 2 del profeta Joel. Verso 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Hoy estamos en esa opción tan especial. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando se cierre el tiempo de la gracia de Dios, que puede ser esta misma noche, y tú no recibiste a Jesús en su corazón, podrás hacerlo siempre y cuando no reciba la marca de la bestia. Pero ahí ya te tocará tu vida, vida por vida. Tú quieres vida eterna, tendrás que ser fiel hasta la muerte y entregar tu vida por el testimonio de Cristo y por su palabra, y entonces la tendrás. Y es lo justo, vida por vida, pero hoy en el tiempo de gracia estamos viviendo esto, y todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual Él habrá llamado. En el libro a los Romanos, capítulo 10, verso 13, leamos desde el verso 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hace 8 días estudiamos los finales capítulos de Oseas, y Dios mismo casi ponía las palabras que Él quería que repitiera a su pueblo para volver a Él. Y esa es la situación de Dios. Dios mismo casi pone en tu misma boca las palabras para que tú seas salvo. Y ojalá hoy estés caminando en esa luz, en esa salvación, en esa verdad. En el mismo capítulo 10 de Romanos dice en el verso 17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero en el verso 21, el Señor concluye esta parte de este mismo capítulo diciendo, pero acerca de Israel, acerca de mi pueblo, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ojalá esos brazos extendidos del Señor no sean para responder nosotros en rebeldía, sino para responder a Él en amor, como Él nos ama. Vamos a orar.